Damos gloria a Dios por la hermosa y poderosa palabra del Señor. Y como tema, la redención. Tema, la redención. La redención es lo más esencial para cada hombre, para cada ser humano en este mundo. La redención, sin ella, todos estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados eternamente. Bendito el nombre del Señor. Porque el hombre caído no pertenece a Dios. Y nosotros caímos por desobedientes que somos. Bendito el nombre del Señor. Pero el Señor sabía qué iba a pasar al hombre. Y por eso Él formó un plan, bendito el nombre del Señor, aleluya, antes de la fundación del mundo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Él sabía, Él vio lo que el hombre iba a hacer, la decisión que el hombre iba a tomar. Él sabía que el hombre le iba a ser desobediente, pero su amor es tan y tan grande y tan infinito para con nosotros, que Él dijo, esto no se puede quedar así. Y Él sabía, Él nos creó, porque Dios lo sabe todo. Muchos podrán decir, por si Él sabía que el hombre iba a pecar, que íbamos a ser desobedientes, ¿para qué nos hizo? Para su gloria. Para su gloria. Bendito lo hemos dicho y lo repetimos. Y aquí mismo en la palabra lo acabamos de leer. Bendito el nombre del Señor. Y vemos que nuestro hermano Pablo comienza bendiciendo el nombre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así nosotros debemos comenzar cada día, cada conversación, cuando escribimos, esto es una carta, ya casi no se escriben cartas, ¿verdad? Pero todo el mundo testea y nos olvidamos de dar una alabanza a nuestro Señor Jesucristo cuando a veces enviamos texto, hacemos un texto bien largo, mucha palabrería a veces, y se nos olvida lo principal, glorificar el nombre de nuestro Rey, Señor Jesucristo. Y Pablo sigue bendiciendo ese verso 3. Todo es una alabanza que nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda. El Señor no escatimó cantidad para bendecirnos. Nosotros no tenemos la idea de cuántas bendiciones el Señor nos da a diario, a cada uno de nosotros. Y el solo hecho del poder respirar, el solo hecho de poder abrir nuestros ojos, y a veces quizás no los podemos abrir, pero nuestra mente, podremos tener nuestro pensamiento ligado a Cristo Jesús. Tal vez antes no se le daba la importancia al oxígeno y a la respiración, y hoy en día vemos la importancia del oxígeno que Dios tiene gratuitamente para cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Y Pablo sigue diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Así que fue en el cielo donde el Señor comenzó a bendecirnos. Muchos, muchos antes de que nosotros existiéramos, y según nos escogió antes de la fundación del mundo. Hago hincapié porque fundación, porque no fue ayer que el Señor decidió bendecirnos, no fue ayer o antier que el Señor decidió enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos, no fue antier o ayer que el Señor dijo, voy a dejar el Espíritu Santo, el Consolador de las almas, que nos da poder y autoridad, sobre todo poder antagónico, sobre todo gobernador de las tinieblas, sobre todo principado, sobre toda malicia, bendito el nombre del Señor. Y sigue Pablo diciendo, para que fuésemos santos, santos separados para Cristo, separados para Él. Él nos quiere ligado a Él. Él no nos quiere alejados de Él. Hermano, y estamos viviendo unos días increíbles, unos días que no podemos ni describirlo de tan fuerte que son. Y hoy en ciertos lugares del mundo, todo lo que se levanta un grupo en contra de Dios para confesar y declarar este día ateos y diferentes grupos para desde hoy en adelante tratar de exterminar el cristianismo. Ellos están trabajando, Satanás está trabajando, él no está descansando, y nosotros los cristianos tenemos que levantarnos, porque el Señor nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. Por eso, como dije, nos dejó el Espíritu Santo que nos da poder, autoridad. Usted y yo la tenemos, lo que tenemos es que ejercitarla y ponerla manos a la obra. No nos podemos quedar dormidos. Mientras el enemigo de las almas está tramando, haciendo sus planes, nosotros como hijos de Dios y representantes de Cristo, porque somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, es necesario que nosotros también trabajemos unidos, unidos. Bendito el nombre del Señor, porque Satanás trabaja unido, unido. Y nosotros tenemos que unirnos también como un solo cuerpo en Cristo Jesús que somos, aleluya. Si fuésemos santos, separados para Cristo y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué privilegio usted y yo tenemos? Ese privilegio tenemos que abrazarlo. Ese privilegio tenemos que agradecerlo. Ese privilegio tenemos que echarle ganas, meterle mano, bendito el nombre del Señor, y aceptarlo y no rechazarlo. Todavía a este momento tenemos la oportunidad. Usted no desprecie esa oportunidad tan hermosa que el Señor todavía, si alguno no se ha arrepentido de los pecados, si alguno está medio tibio, todavía está tiempo para calentarse en Cristo Jesús. Muchos toman por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero es su amor, su paciencia, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, y tenemos que mientras el día dure aprovechar esa oportunidad, aleluya, gloria a Dios, porque Él quiere adoptarnos como hijos, porque no somos todos hijos, aunque diga todos somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios, somos criaturas, porque somos seres creados. Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Somos un ser bien complejo, que no hay mente humana que hubiese hecho lo que hizo la mano de Cristo Jesús. No hay mente humana que diga, no, yo soy un súper inteligente, un súper genio, yo hubiese hecho esto. No, 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 no. No hay nadie que se pueda comparar con nuestro hermoso Señor Jesucristo, con nuestro hermoso Padre Celestial. Y Él nos quiere adoptar y Él quiere adoptarte. Él quiere adoptarte como hijo en amor, gloria al nombre de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Esa es su voluntad. Que todos seamos parte de Él. ¿Para qué? Para glorificarle. Como decía la semana pasada, ¿para qué fuimos creados? Y te preguntaste, ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué? Para glorificar, simplemente para glorificar el nombre del Señor, aleluya. Y si le glorificamos, Él no se va a quedar cruzado de brazos, Él no va a ignorar esa alabanza, Él no va a alabar, a ignorar esa obediencia de usted. Él va a bendecirle grandemente, aleluya, gloria a Dios. Y así que nos quiere como hijos para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué es redención entonces? Se refiere al rescate de Dios a los creyentes. Tenemos que enfatizar a los que creen, porque que no se quiere dejar rescatar. Solo a través de la muerte de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados y para darnos beneficio. Si yo le preguntara a usted, ¿quiere beneficio? Yo me imagino que todo el mundo diría que sí. ¿A quién no nos gusta los que nos den beneficio? Mire, cuando trabajamos o vamos a buscar empleo, lo primero que miramos, si tenemos varias ofertas de empleo, ¿cuál es el que más beneficio da? ¿Es así o no es así? espérate, este da más dinero, este da seguro médico, este da tantos días de enfermedad, muchas cosas. Y como somos, vamos a coger el más beneficio que da. Pero nosotros tenemos el beneficio que no hay hombre en esta tierra que nos pueda dar. Es la vida eterna. Es la vida eterna. Y usted tiene la oportunidad, usted tiene el privilegio de obtener vida eterna con simplemente reconocer que has pecado y decir, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Dejar ese miedo, reprender y dejar somos valientes para muchas cosas. Somos valientes para gritarle a otro un montón de palabras. Somos valientes para buscar peleas. Somos valientes y nos hacemos los aquetones y a mí nadie me hace esto. Pero cuando se trata de nuestra vida eterna, nos volvemos unos cobardes. No me atrevo. No me atrevo a levantar la mano a aceptar a Cristo como mi Salvador. No me atrevo a pasar al frente para que oren por mí. No me atrevo. Tenemos que echar, no deje que ese miedo, que esa intimidación le domine. Atrévase. Desde ahora le digo, atrévese a aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Atrévese ahora mismo a pedir perdón por sus pecados. Si alguno necesita reconciliación, este es el momento. No lo deje para mañana, mañana puede ser tarde. Y yo no estoy metiendo miedo a nadie. Pero todo está cumplido. Las señales están todas frente a nuestros ojos. Esto siempre ha ocurrido, hermana Madeline. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido fuego, siempre ha habido... Pero no como ahora. No como ahora. Ha habido uno aquí, uno allá, pero ahora la palabra está cumplida al pie de la letra. Y aún así, yo no me explico cómo es que no creen. ¿Cómo es que no creen? Porque con leer la palabra nada más, con eso es para decir, wow, verdaderamente Dios no ha fallado. Dios no falla y Dios no va a fallar. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando para que el Cristo, nuestro Redentor, que vamos a ir varios versículos, pagó un precio tan alto porque te ama, pagó un precio tan alto porque quieres que tenga vida eterna, escapa por tu vida ahora mismo. El mundo te podrá ofrecer placeres, pero son temporales. Cristo te va a ofrecer vida y vida en abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Y así que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Miren, hermano, esto es un favor gratuito. Un favor para todos. Totalmente inmerecido para nosotros, pero Dios se complace en bendecirnos, bendito el nombre del Señor, aleluya. Y hablando de la redención, ¿verdad? El Señor siempre dije que de antes de la fundación del mundo, pero cuando creó al mundo, hubieron hombres del Antiguo Testamento que Dios los usó poderosamente e hicieron en esta tierra para dejarnos ver como figura qué era lo que el Señor iba a hacer con nosotros. Por ejemplo, le menciona a un Moisés en Éxodo, cuando Moisés, Dios lo envió a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y fue con grandes señales y prodigios. Vimos ahí cuando leemos la palabra en Éxodo, cuántas plagas tuvieron que sufrir el pueblo de Egipto, Faraón y el pueblo de Egipto, para que dejaran ir al pueblo de Dios. Y tuvieron que pasar por el desierto, tuvieron que pasar, pero fueron libertados de la esclavitud para entrar a la tierra prometida. Ahora, eso es una figura para nosotros. Y le hago yo la pregunta, ¿quiere usted entrar a la tierra prometida? Dios no promete un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Quiere usted entrar a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva? Vemos que esas plagas fueron 10 plagas. ¿Cuántas plagas están pasando frente a nuestros ojos? Pero el Señor guardó a su pueblo. Ni una plaga destruyó a los israelitas. Ni una plaga. Y las plagas que están ahora no le va a destruir a usted si usted se entrega a Cristo. No le va a destruir. No hay nada en este mundo. Quizás diga, no, pero si me matan es el cuerpo. Pero su vida espiritual va a llegar al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y como primero ya estoy hablando, la redención fue planificada antes de la fundación del mundo, como leímos ahí en Efesios. Pero quiero que vayan conmigo a otro verso donde también habla de esta redención. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Primera carta de Pedro. Aquí es Pedro, allá era Pablo, aquí es Pedro, dos personas diferentes. Primera de Pedro 1, verso 18 al 21. Mire qué hermosa palabra. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¡Qué hermosa palabra y poderosa! ¡Aleluya! Estábamos en peligro de muerte eterna. Pero Dios dijo, no, 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 no. ¿Cómo mi creación va a ir de muerte eterna? No, 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 no. Él dijo, no, Él formó un plan. Hizo una reunión allá en el cielo entre ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que hacer algo para rescatar a mi creación. Tenemos que hacer algo. Y el Hijo dijo, yo voy. Porque Él, nadie le quitó la vida, sino Él mismo la dio. Él mismo la dio por amor a cada uno de nosotros. Y no basta con eso, nos dejó el Espíritu Santo, que son las arras, es la garantía, el sello de que Él está con nosotros. Usted no está solo. Usted no está solo y no está débil. Diga el débil, fuerte soy, es que yo no puedo. Es que yo trato. Siga tratando. No se rinda, aleluya. Siga caminando, aunque sea paso lento. Esto no es del que avanza, es el del que llega. Siga caminando. Puede que yo empiece a correr duro y llegue y me canse y me desmaya y ahí me quedé. Pero no usted. Paso a paso, siga caminando, que así fue que nuestro Señor Jesucristo llegó a la cruz del Calvario, paso a paso, se cayó más de una vez, pero se levantó. Así que si Él se levantó, usted también, Él le da la fuerza, la fortaleza, para que se pueda levantar en el nombre del Señor Jesús, por esa sangre derramada. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, ya lo sabemos. ¿Por qué ignoramos? ¿Por qué rechazamos ese rescate? Imagínese usted que usted esté preso, encarcelado. Y venga alguien y diga, yo voy a pagar la fianza para que salga libre. Usted va a decir, no, yo me quiero quedar aquí encerrado. Piénselo a ver, ¿quiere quedarse encerrado? ¿Quiere estar cohibido de la libertad? Aunque un confinado no se le prohíbe las necesidades básicas, se le da comida, se le da ropa, se le da para necesidad de lo que está restricto, es de la libertad. Pero Jesucristo vino para darte libertad, la verdadera libertad. Y no solamente darte libertad en Cristo, para darte vida, salvación eterna. Dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una vano es algo que no sirve para nada. No sirve para nada. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mire, nosotros no podemos comprar la salvación. Solamente hay una entrada a la vida eterna. Y es a través de Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que usted puede hacer las obras que usted quiera hacer. Usted no puede venir el día que el Señor le llame a su presencia con tengo tanta cantidad de dinero. Eso aquí, el dinero no va a valer nada. Usted puede hacer los sacrificios que quiera, caminar de rodillas, qué sé yo cuántas millas por Cristo. No es sacrificio, es obediencia. Obediencia a la palabra del Señor. Obediencia a su poderosa palabra. Gloria al nombre de Cristo. Mire cómo las llama aquí nuestro hermano Pedro, no con cosas corruptibles. Lo de este mundo todo se corrompe, se marchita, se daña. Mire, como dice el verso 4, ahí mismo en el capítulo dice, para una herencia incorruptible, no se rompe, incontaminada, no hay nada que lo contamine. En este mundo con cualquier cosa nos contaminamos. E inmarcesible, ¿qué es inmarcesible? Que no se marchita. Aquí nosotros, ¿verdad? Dice que y seremos, ¿verdad? Como la flor que se marchita, vamos madurando, vamos en proceso de envejecimiento hasta que nos marchitamos y cerramos nuestros ojos. ¿Para qué? Para algún día los vamos a abrir, sea para vida eterna o muerte eterna. Ahora nos toca a nosotros decidir dónde queremos pasar nuestra eternidad. Si queremos aceptar ese rescate, esa fianza que el Señor hizo por nosotros, bendito el nombre del Señor, mire, si no con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como en el Antiguo Testamento, tenía que ser sacrificio, tenían que traerle verdad al sacerdote, un cordero, el más lindo. El sin mancha, el más puro, no el enfermo, no el más feo, por decirlo así, el menos que estaba en salud, menos healthy, era el mejor. Porque Dios es lo mejor y Él quiere para nosotros lo mejor. Aleluya. Ya destinado, otra vez nos dice, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Quién fue manifestado? Nuestro Señor Jesucristo. Él se manifestó. Él se manifestó a nosotros y todavía quiere darnos la oportunidad. Bendito el nombre del Señor. Así que no podemos comprar nosotros nuestra salvación. Ya nuestro Señor Jesucristo la compró. Él dio el pago. Él dio el pago. Ahora nos toca a nosotros si lo aceptamos o lo rechazamos, gloria a Dios. Y vamos a ir ahora a 1 Corintios 6:20. Gloria al nombre de Cristo Jesús. 1 Corintios 6:20. Aleluya. Si tienen petición, la escriben. Si no, adoren a Dios ahí. Y dice el verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire que mucho habla este verso, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál es ese precio? Ya lo dijimos, la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo tiene poder. No solamente porque Él la derramó y murió en la cruz, porque Él no se quedó muerto, lo más poderoso es que Él resucitó. Y como Él resucitó, usted y yo podemos resucitar. Él venció la muerte, usted puede vencer la muerte. Usted está pasando una situación difícil y no encuentra la salida en este momento, pero ya el Señor la tiene, porque antes de la fundación del mundo ya Él la conocía. Ya Él conocía la situación que usted estaba pasando, ya conocía el dolor que usted estaba pasando. Ya Él sabía las lágrimas que usted iba a pasar, ya sabía las espinas que usted iba a sentir, ya Él sabía todo dolor, pero para eso ya Él tuvo la solución, ya Él la tuvo, Él no la va a tener, ya Él tuvo la solución. Ahora nos toca a nosotros a vivir en fe y creer que esa solución y vivirla, que ya Él, como dice, pagó el precio, Él pagó el precio, Él lo completó, fuimos comprados, otra vez para glorificarle, glorificarle. Yo no puedo glorificar a nadie más. Yo no puedo darle la gloria a nadie, solamente a Cristo Jesús, porque Él fue el único que se dio, que dio su vida en rescate. Bendito el nombre del Señor. Entonces nos pide que lo glorifiquemos en vuestro cuerpo y vuestro espíritu. No solamente dice en espíritu, en vuestro cuerpo. Ahí está clarito. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, que es la garantía que Él nos dejó, como dije, que está con nosotros, los cuales son de Dios. Quiere decir que nuestro cuerpo pertenece a Dios. Lamentablemente, hoy día muchas personas dicen, el cuerpo es mío, yo lo mando, yo hago con mi cuerpo lo que a mí me da la gana. Ay, 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 ten cuidado si dice eso. El cuerpo Dios lo creó y el cuerpo tenemos que cuidarlo. Dios te dio un hermoso cuerpo, no para lucirlo, no para exhibirlo, sino para su gloria, para cuidarlo. El cuerpo que nosotros tenemos que sujetarlo a la voluntad del Señor. El cuerpo que a nosotros nos gusta echarle mucho para adentro, pero también tenemos que a veces cerrar nuestra boquita y ponernos a ayunar. Mire, hermano, qué mucho yo he escuchado de entidades ateas y anticristianas que están ayunando para que los cristianos caigan, están ayunando para que los pastores caigan, están ayunando para que los líderes caigan. Si usted se siente débil porque hay una persona que está ayunando para que usted esté débil, y usted combata eso con ayuno también. Mire, escuchaba yo una que habían haciendo unos santerismos y unas brujerías encima de unos pedazos de hielo, y la petición era para que la iglesia se enfriara. Y nosotros cruzados de brazos, y lo escuchamos y nos quedamos, pues, que lo sigan haciendo. No, nosotros tenemos que hacernos. Mire, nosotros veces, que en la iglesia tal vez nos hacen una vigilia, pues entonces vigilemos nosotros en nuestros hogares, empezando por mí. Vigilemos nosotros, porque si nosotros nos amanecemos, si surge una emergencia y estamos en el hospital al lado de nuestro ser querido, si tenemos una preocupación porque nos dan una noticia, o si estamos en vela de algo, nos quedamos despiertos, o si tenemos que estudiar nosotros con los ojos así, pero seguimos estudiando, menos la palabra de Dios. Ahí nos da sueño y ahí, Señor, tengo sueño, me voy a dormir. Es que nosotros lo queremos todo fácil, lo queremos suave. Tenemos que esta carne, este cuerpo, esforzarnos más de lo que lo estamos haciendo. Esforzarnos más de lo que lo estamos haciendo. Dios es serio, Dios es santo, Dios es todopoderoso. Y nosotros tenemos que tener muy en serio una salvación tan grande. Fue un precio grande, fue un precio muy alto, muy caro que Él pagó en nuestro Señor Jesucristo por nosotros. No lo ignoremos, no lo rechacemos. Empezamos a glorificarle, a darle gracias, Señor, y a ponernos al servicio. Señor, ayúdame, ayúdame. Y Él le va a ayudar. Pero nosotros tenemos que ponernos a su disposición, porque Él no nos va a obligar a nada. Él no nos va a obligar a nada. Somos nosotros que tenemos que tomar la decisión. Él tomó la decisión, ahora nos da libre albedrío a nosotros de tomarla. Bendito el nombre del Señor. Así que fuimos comprados por precio, glorificad. Nos aconseja glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué hermosa palabra. Y así vamos a leer otro verso parecido en Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos 20, 28. Aleluya, gloria al Señor. Poderoso Jesús. Y dice la palabra así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Costó, no solo a los pastores, cada cual somos obispos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la calle, donde quiera. Lo repetimos, como dije ahorita, somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Un representante. Somos todos representantes de Cristo aquí en la tierra porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nosotros tenemos que reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, que se nos note que tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Así que esa redención fue conquistada en la cruz del Calvario. Por eso la redención es importante. Aleluya. No es cualquier palabra, no es cualquier cosa, como dije al principio. Aleluya. Y tenemos que recibir esa redención por fe. Porque es por fe que nosotros vivimos. Ninguno hemos visto a Dios todavía. Pero por fe lo creemos. Primero tenemos que creer y actuar en fe. Movernos en fe creyendo. Y por fe vamos a ver a Dios. Aleluya. Romanos capítulo 10, verso 9 al 11. Aleluya, gloria a Dios. Romanos 10. Vive Cristo, aleluya. Santo, poderoso Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra así. Romanos 10, Madeline, 9 al 11. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Qué poderosa palabra del Señor. Hermanos, tenemos que confesarlo. No podemos callarnos. Por eso cuando nosotros terminamos los servicios, hacemos una oración. Si quieres confesar, porque no lo hacemos porque queremos capricho, es que la misma palabra nos dice que tenemos que confesarlo. Tenemos que decir nuestros pecados y decir, reconocer que somos pecadores. Porque ¿qué es lo que vamos a confesar? Nuestros delitos y pecados, nuestra desobediencia. Pero tenemos que confesarlo. Yo puedo estar desde niña criada en la iglesia, como se dice en el Evangelio, porque nuestros padres nos enseñaron, ¿verdad?, asistir al templo. Y puedo estar cantando y puedo estar haciendo todo lo que me piden en la iglesia o en el templo. Pero hasta que yo no confiese con mi boca a Cristo como mi único y exclusivo Salvador, no puedo, no soy su hija, no soy su hijo. Se lo estoy leyendo, no me lo estoy inventando. Puedo estar en la iglesia 30, 20 años, yo no sé cuánto tiempo, un mes, dos meses. Pero tienes que confesarlo. Es bueno que venga a los cultos. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír que la palabra de Dios, aleluya, la hermosa palabra del Señor. So, para nosotros, el Señor ya hizo el pago, pero nosotros tenemos que creerlo y confesarlo y arrepentirnos para que podamos ser salvos. Pero tenemos que hacerlo de corazón, no de labios, para que, pues, ellos dicen que hay que hacerlo, pero yo lo voy a hacer. No, tenemos que hacerlo con el corazón. Tenemos que verdaderamente sentirnos y decir, la verdaderamente yo estaba sucia, verdaderamente yo necesitaba arrepentirme de mis pecados, verdaderamente yo necesito que Cristo me lave de mi maldad, de mis pecados, me purifique, me santifique y me guíe en el camino a la salvación, aleluya. Todo aquel que en Él cree no será avergonzado, no se avergüence, ¿no? Triste es que usted se avergüence ahora y cuando el Señor empieza a llamar los nombres del libro de la vida y uno esperando que llamen al nombre de uno y el nombre de uno no aparezca. Ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes. Ahora es la oportunidad, ahora es el tiempo. No te avergüence del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios, aleluya. Y somos privilegiados con esa bendición. Y ahora no solo se queda ahí. El Señor quiere salvarte a ti, pero también quiere salvar a tu familia. No solamente se queda con eso. Vamos a Hechos de nuevo, capítulo 16, verso 31. Hechos 16, 31. Mire qué lindo el Señor. 16, verso 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren qué hermosa promesa. No solamente el Señor te salva a ti, te salva a toda tu familia. Y si Él lo dice ahí, créelo, porque todo está en creer. Miren, las navidades del enemigo enseña que creas en Santa Claus. Y ese es el tema, believe, para desviar la creencia en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, en uno que no murió por ninguno de nosotros, en ninguno que no ha hecho nada por nosotros, es un ídolo, diría yo, o un personaje que nunca ha existido, fantasioso, y le dice que creamos en el belief. Y mucha gente cree, le enseñan a los niños a believe. Pues no, nosotros vamos a instruir a nuestros niños y a instruirnos nosotros adultos también. Muchos de nosotros necesitamos, mire, yo necesito instrucción de Dios cada día más y más y más. Más, mientras más uno lee la palabra, más uno aprende, porque es una fuente inagotable, el más hermosa. Y pidámosle, si se nos hace, Señor, dame hambre y sed de tu palabra, dame hambre y sed de ti, ayúdame, Señor, dame espíritu de oración, dame espíritu de ayuno, dame espíritu de vigilar, y Él se lo va a dar. Usted siga insistiendo, Él quiere ver cuán perseverantes somos nosotros, aleluya, gloria a Dios. Así que tenemos que creer, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado de nuestro corazón y confesar a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, y todavía Él nos promete y nos salva a nuestra familia. Hay por qué glorificarle, hay por qué darle gracia, aleluya, bendito el nombre de Jesús. También se manifiesta en nuestras vidas. Vamos a Tito, una pequeña carta, Tito capítulo 2, verso 11 al 15. Santo, poderoso Jesús. Aleluya. Tito capítulo 2, verso 11 al 15. Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no a alguno, no hay escogido, no hay cierta cantidad, a todos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Qué poderosa palabra. Él está, Él se manifestó ya en carne, pero viene otra vez. Viene otra vez. Y como dije, muchos dicen no viene y ha retardado, pero es dándole oportunidad mucho, por amor. Pero ese dice, aguardando esa esperanza y esa manifestación gloriosa, está por manifestarse. Está por manifestarse. Estemos atentos porque con nuestros oídos espirituales para escuchar esa trompeta, cómo sonará, cuál será el tono musical, cuál será la melodía, solamente los que están redimidos por la sangre de Cristo Jesús la van a poder escuchar. ¿Estás redimido? ¿Eres redimido? ¿Aceptaste a Cristo? ¿Lo confesaste? Aleluya. Si te apartaste, estás a tiempo para reconciliarte con el Señor. Tenemos que hacer una y otra vez recalcar esto. No podemos perder tiempo. Cristo está a la puerta, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto le están esperando? Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Mire, de esta liberación de este mundo que no ofrece nada. De este mundo que ya ni de mentira ofrece nada bueno. Todo lo que ofrece es dolor, guerra. Mire cómo están en aumento tanta la maldad que la misma palabra lo dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay mucho pueblo de Dios que se está enfriando, porque se está dejando llevar por la corriente de este mundo. El mundo no ofrece nada bueno. Lo que te ofrece es engaño, mentira, dolor, guerra. No te ofrece paz. No te ofrece el gozo que solo Cristo te puede dar. No hay ni paz pasajera. Esto está terrible. No hay manera ni de describirlo. Y cada día uno siente más la opresión. Y la gente de mal humor y uno no sabe ni por qué. Y el ambiente, tiene que estar uno bien, bien con la mente. Señor, ayúdanos para mantenernos firmes. No permita que nuestros pies resbalen. Mantenernos firmes. Y ahí nos aconseja en el último verso, ahí en 15, dice, esto habla y exhorta lo que estamos hablando. Ahí Pablo se lo está diciendo a Tito, que insista en que haga esto que estamos haciendo. Usted se lo puede decir a la vida que usted vea, a su compañero de trabajo, a su hermano carnal. Y se van a burlar, de Cristo se burlaron. De Cristo, él sabía, porque él sabía lo que iba a pasar. Todo lo que él pasó, él sabía. Y aún así, Él decidió sufrirlo. Y nosotros no queremos sufrir nada. Y nos aprendemos tantas promesas, tantos versículos lindos, y es bello, pero el versículo que dice, tenéis por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, como que no nos gusta ese. Y tenemos que aprendérnoslo, y estoy pasando por una prueba, Señor, ayúdame a gozarme en ella. ¿Qué tú quieres sacar de esta prueba de mí? ¿Qué tú quieres que yo aprenda de esta prueba? ¿Qué tú quieres para que yo pueda ayudar a otra persona cuando pase por esta situación, que yo le pueda dar una buena palabra, una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, que tal vez está llorando lágrimas de tristeza y las lágrimas se le puedan convertir en lágrimas de gozo, aleluya, aún en medio del proceso? Bendito el nombre del Señor. Para que aprendamos a ejercer nuestra fe, aleluya. Y eso no se queda ahí. La redención fue planificada antes de la fundación del mundo, dije, ¿verdad? La redención fue conquistada en la cruz del Calvario. La redención, nosotros la aceptamos por fe. Y esta redención se va a celebrar algún día. Eso no se queda ahí. Ya mismo vamos a terminar. Voy a leer dos palabras más. Si alguien tiene que escribir petición, les escribe ya. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 5, verso 9 al 14. Apocalipsis, capítulo 5, verso 9 al 14. Es un cántico. Es un cántico, aleluya. Mire cómo vamos a celebrar. Poderoso Jesús. ¿A quién no le gusta celebrar? Festejar. Yo soy la primera, yo levanto la mano. El que me conoce sabe, ¿verdad? Aleluya. Santo, ¿a quién no le gusta? Vamos a celebrar con Cristo. Vamos a celebrar con Él. El verso 9 en adelante dice, y cantaban un nuevo cántico. Vamos a cantar un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué hermoso! Vamos a festejar, vamos a cantar. Vamos a estar cara a cara delante de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Dice que Él es el único digno. No hay otro como Él. Vamos a celebrar con Él. Vamos a estar allí con los 24 ancianos también. Vamos a conocer a los ángeles. Vamos a conocernos unos a nosotros espiritualmente. Dice que había números allí de millones y millones de almas redimidas por Cristo Jesús, aleluya. Pero para poder celebrar, yo termino con este verso. Lucas 21, 28. Para poder celebrar. Lucas 21, 28. Santo. Y dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Todo lo que estamos viendo que dice ahí en ese capítulo 21. Erguíos, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Está más cerca de lo que nosotros pensamos. Para celebrar esta redención hermosa y preciosa que se describe ahí en Apocalipsis, capítulo 5. Tenemos que caminar erguidos, tenemos que estar listos, velando y orando, aunque cansado, no detenernos, no te detenga por nada, que nada te detenga. Cristo te está llamando, Cristo está deseoso de abrazarte, Cristo está deseoso de secar tus lágrimas. Cristo está deseoso de darte un cuerpo nuevo, glorificado, transformado. Cristo está deseoso de que estés completamente sano y que no sufras ni una dolencia más. No va a haber más COVID, no va a haber más diabetes, no va a haber más alta presión, no va a haber más ninguna enfermedad que usted pueda llamar. No va a haber más llanto ni más dolor. Y Él está deseoso de abrazarte y de decirte, buen siervo, en lo poco fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga hasta aquí esta parte. Gloria a Dios. Vamos a estar orando. Gloria a Jesús. Poderoso el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Te adoramos, Rey de Reyes. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar orando, ¿verdad? Mencionar las peticiones, pero siempre hacemos la oración de salvación. Si hubiera alguna vida que quiere aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador, como leímos ahí en la palabra, que tenemos que confesarlo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Si usted piensa que hizo algún pecado y ahí mismo arrepiéntase y dice, Señor, hice esto, perdóname. Él está presto para perdonarle. Repita conmigo, amado Dios, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que solamente contra ti he pecado. Me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Lávame en tu sangre, manténme firme en tus caminos, Padre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no sea borrado jamás. Amén.